to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Mi niño, es un Aristondo. Egunon. Imanol Zubero, ¿cómo estás?
Egunon.
Igor Irigoyen, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que dejen sus comentarios también a través del 688-88-7788. Mira, una de las últimas noticias que hemos tenido ha sido que Israel ha lanzado ya pues, la enésima campaña de ataques contra Gaza y ha habido una incursión al hospital Al-Shifa. Allí se están denunciando de nuevo crímenes de guerra. Ayer mismo en Donosti había una gran manifestación de la cultura apoyando precisamente pues, a los gazatíes y denunciando pues lo que a todas luces parece un genocidio que por ahora pues no tiene la respuesta adecuada, bueno, no tiene respuesta por parte de la comunidad internacional. No vamos a andar de adecuada o no adecuada, porque realmente es que lo único que se le ponen son reproches y tirones de orejita, pero poco más, ¿no? Cuando estamos hablando de una tragedia y donde pues a todo el mundo, a ojos de cualquiera, se está viendo un castigo colectivo, que eso desde luego son crímenes contra la humanidad como mínimo, ¿no? No sé, yo no me hace falta ni siquiera un tribunal para que me determine cuestiones de esas. No sé cómo lo veis, porque ayer hubo miles de personas haciendo ese rechazo precisamente, ¿no? Uh-huh. A lo que significa ello.
Sí, además de una manera especialmente creativa, visual, ¿no? Con el, bueno, por la performance o lo que hicieron al final de la manifestación en el Peine de los Vientos, que yo creo que tiene la fuerza también expresiva que puede permitir llegar a más gente, ¿no? Ciertamente está habiendo ya bastante movilización en respuesta, ¿no? O en protesta por lo que estamos viendo desde hace ya varios meses que está haciendo el Estado de Israel, que es una política absolutamente criminal contra el pueblo palestino, y se está notando en las calles. Yo creo que la percepción de Israel, yo creo que siempre, aunque vamos, no hiciera falta decirlo, siempre hay que distinguir, ¿no? En el Estado de Israel como Estado, que yo no tengo ningún empacho en decir que no es un Estado criminal, con respecto a los judíos, el pueblo judío, pues las diferentes también sensibilidades que puede haber dentro de Israel, ¿no? Como tal. Pero sin duda yo creo que, como decía, está cambiando cierto modo la percepción, esa sensación tengo. No le está saliendo gratis desde el punto de vista de su imagen internacional lo que está haciendo, porque es tal nivel de salvajada que menos que sea eso. Lo que no sé es la incidencia que al final esto tiene en las políticas del Estado de Israel, ¿no? Porque bueno, cuanto más es la protesta ciudadana, pues parece que más enrocado se le ve a su gobierno, a Netanyahu. Lo último que decía es, algo así como criticando a quienes matizan, porque a nivel internacional ni siquiera hay un nivel político de cuestionamiento por parte de Estados Unidos en particular, y a veces en la Unión Europea pues muy matizado también todo lo que se dice, ¿no? Pero diciendo que, ¿qué pasa? Que se os ha olvidado lo del 7 de octubre ya, ¿no? Decía, en fin, es un nivel de desconocimiento de la humanidad del pueblo palestino que es alarmante, ¿no? No sé, yo no da para ser muy esperanzado con respecto a que la movilización ciudadana en Euskadi, en Estado español, en Europa, en todo el mundo, llegue a mover algo. Pero creo que, aunque sea por imperativo ético, hay que seguir haciéndolo.
Sí, mantener presente la situación, ¿verdad? Lo de ayer, la verdad es que impactaba, no solo la performance final, sino todo el recorrido estuvo salpicado de actuaciones culturales, de grupos que tocaban o que cantaban o que hacían pequeñas sketches de teatro. Pero claro, Netanyahu ya ha dicho que él no va a ceder ante las presiones internacionales. Eso es lo más suave que ha dicho en estos días, ¿no? Es cierto que la sociedad, incluso a quienes ha costado más por la cosa de Anchiñeco, ¿verdad? Los pobres judíos en los campos de concentración, etcétera. Todo eso, yo creo que la mayoría lo hemos superado y vemos el papel genocida de Netanyahu. Pero claro, luego están las instituciones públicas en general y las instituciones, las otras instituciones públicas árabes, digamos que en particular, por lo de comunidades hermanas. Yo no sé qué realmente qué podría hacer efecto en Netanyahu. Está visto que lo que se ha hecho hasta ahora, que son declaraciones más o menos duras, etcétera, no ha surtido ningún efecto. Pero yo supongo que romper relaciones diplomáticas o cortar el envío de determinados, no sé, combustibles o armas, o que es lo que realmente, si tú como institución pública estás convencida de que eso es un genocidio o se está matando gente inocente, alguna consecuencia práctica tendría que haber más allá de la declaración, y eso no lo estamos viendo. Y este Estado, este gobierno de Israel no parece importarle mucho lo que las presiones puedan dañarle. Yo espero que si se sostiene desde las sociedades esta presión, haya estados que puedan moverse algo más de lo que se están moviendo. Es la única, quizá la única esperanza, además de mantener viva la denuncia, ¿no? Que es, yo creo que más que eso poco podemos hacer. Luego llegará la hora de votar a las europeas, que también hay responsabilidades ahí, ¿no? Por nuestra parte.
Imanol.
Pues, en fin, no sé si... No. A ver, la denuncia, aunque sea por razones éticas, aunque sea... por esa inutilidad maravillosa de la ética, hay que seguir haciendo, y entonces pues hay que seguir. Yo creo que evidentemente la tecla a la que se puede llegar con actos como los que se vienen haciendo pues ayer en Donostia, pero en tantísimos sitios del mundo, pues no, desde ahí no se llega a Netanyahu. O sea, es imposible, porque efectivamente, tanto por tradición histórica muy profunda en el mundo judío, de esa cultura de la resistencia, esa cultura del aislamiento frente a todo y frente a todos, y luego además, bueno, pues a veces se nos olvida que es la única religión del libro que no aspira a convertir a nadie más que, o sea, no busca fuera de la propia comunidad a nadie, no es como las otras grandes religiones que buscan convertir, buscan la conversión de otras personas que no son de la comunidad, ahí no. Entonces es una comunidad constituida muy herméticamente, muy hacia adentro. Y además, evidentemente, pues con una historia de mucho sufrimiento y de mucha resistencia como comunidad. Entonces van a estar en este momento, salvo que cambiara el gobierno en Israel, van a estar en donde están. Entonces hay que buscar la forma de influir sobre otras instituciones que puedan, en su caso, influir, en la línea que decía Yosune, pues sobre el propio Netanyahu, a través de vías materiales, porque las vías discursivas, éticas, no operan, ¿no? Pues tendrá que ser por la vía del suministro, de la compra, del comercio, de lo que sea, ¿no? Y es lo que hay que hacer. Y ahí, pues, yo no sé si estamos siendo capaces de dar con la tecla, ¿no? Yo sí creo que estamos dando muy bien la imagen y la práctica de una protesta ética muy profunda, que efectivamente diferencia entre lo que puede ser en este momento el gobierno, no sé tanto el Estado de Israel, pero el gobierno al menos, y sin duda, y el pueblo, una buena parte del pueblo de Israel, que históricamente ha habido siempre mucha gente que ha estado a favor de soluciones dialogadas, pacíficas, de dos estados, un estado, dos naciones. Bueno, ha habido siempre, y sigue habiendo, muchas personas que están en eso, pero efectivamente eso no obsta para que cada vez tengamos más claro que tenemos que decir lo que es un auténtico genocidio contra los palestinos de Gaza, ¿no? Pero como digo, la cosa es si eso llega a la tecla que tiene que llegar o las teclas que tiene que llegar, ¿no? Que serían pues los propios estados, el Estado español, las empresas españolas, vascas también, que operan con Israel, la Unión Europea, Estados Unidos, y ahí es donde es pues, más complicado seguramente llegar, ¿no?
Pero bueno, yo entiendo la protesta. Hombre, ya sé que a Netanyahu, por ejemplo, pues saber dónde está Donosti, pues le va a costar bastante.
No, pero ni Berlín tampoco.
No, por eso, ni París, le va a costar situarlo. Ah. Pero yo creo que sí que esto es una llamada de atención al propio gobierno de España. El gobierno de España es cierto que ha tomado una posición de mayor denuncia que otros gobiernos, pero simplemente de palabra. O sea, no vale. O sea, a ver, yo cojo, por ejemplo, y miro cómo ha sido la actuación justa de Europa, en este caso, con la invasión de Rusia con respecto a Ucrania, las sanciones que se han ido emitiendo. Es que resulta que aquí no es ninguna sanción, aquí hay un reproche y no te portes mal, no seas malo. No, no, oiga, es que está muriendo muchísima gente civil, es que están masacrando civil, es que están ahora mismo arrasando un hospital. Eso va en contra de toda la legalidad internacional y todo lo que quieran. O sea, no puede ser, ¿no? Eso uh-huh. es lo que yo interpreto. O sea, yo ya creo que la presión ya no es a Israel. Que a Israel le entra por aquí y le sale por allá.
Seguramente no se dirige en esa dirección. O sea, seguramente ayer, aunque seguro, bueno, lo hubo, de hecho, interpelaciones directas a...
Al gobierno de España.
Sí,
sí, que deje de vender armas, etcétera.
Pero seguramente no son acciones que toquen, que presionen en ese espacio, ¿no?
Hombre, Europa, yo creo que sería importante que Europa diera algo. Y en ese sentido, bueno, ahora Portugal, no sabemos lo que va a pasar en Portugal, pero el anterior gobierno de Portugal ya se pronunció. Bueno, ha habido pronunciamientos interesantes, lo que pasa es que luego no se ha seguido en la búsqueda de una Unión Europea que haga frente de una manera similar a como se hizo con la invasión de Ucrania, ¿verdad? Que también hay que ver cómo está, que tampoco está aquello con los resultados de ayer de Putin y el procedimiento con el que se ha llevado todo a cabo, tampoco augura mucho bueno. Pero es cierto que las presiones sociales europeas sí pueden hacer moverse a las instituciones democráticas públicas europeas, que es un poco la esperanza para que eso pueda ir generando alguna incomodidad a Putin o a Netanyahu.
Netanyahu, sí.
Uh-huh. Hombre, un elemento muy importante que está encima de la mesa es la Corte Penal Internacional, ¿no? Eso yo creo que, efectivamente, no sé si es la tecla, pero al menos es una de las teclas que se puede tocar para influir de manera significativa en la política del Estado de Israel, ¿no? Ahí hemos visto cuál ha sido el proceso, ¿no? Desde la iniciativa de Sudáfrica, respaldada por algunos otros países, que han andado con pies de plomo los Estados europeos, ¿no? Al respecto. Pero bueno, se ha dado un paso importante. Desde el punto de vista de los palestinos, el más importante que ha habido ha sido precisamente este, ¿no? Por otra parte, yo creo que otro elemento que es importante es la dimensión cultural con respecto a Israel, que sabemos que hasta hace poco, y sigue siendo así, es un estado muy, muy normalizado en su presencia, incluso en espacios de Europa, etcétera, ¿no? Conocemos lo deportivo. Eurovisión, que ahí no sé, porque yo no lo sigo, vivo, salvo por este tema, vivo absolutamente ajeno a lo que es Eurovisión, con el movimiento que esté, pero vamos, hay que tener estómago para tener a Eurovisión, si es que va a estar en el próximo con sus canciones y recibiendo votos, ¿no? Digo, porque...
Y después de instarle dos veces a que cambie la letra de la canción porque era manifiestamente política. O sea, que ya es una cosa. Y dices,
sí,
bueno,
va a estar.
Que yo sepa, todavía no han anulado su presencia. A Rusia le quitaron el minuto uno hasta de los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, por eso digo, pero bueno, en este caso sería un paso importante. Y si va a estar, pues porque quien decida a ese nivel, que creo que son la Confederación de Televisión, Radio y Televisiones a nivel europeo, si por las presiones, por el lobby israelí, por lo que sea, sigue ahí, yo creo que es un magnífico momento para hacer una respuesta ciudadana a ese nivel. Es decir, vamos, boicot a este certamen. Pero bueno, pues ya sé que eso también pues mueve mucho dinero, muchos intereses, pero es que precisamente con eso juega Israel, lo mismo que también, digo, no es el único el que utiliza la cultura, así entendida cultura, no sé hasta qué punto lo es, pero vamos, el deporte, etcétera, ¿no? Digo, sabemos, por ejemplo, Arabia Saudí, sabemos, ¿no? Pero ahí yo creo que podría dolerle a ese nivel de imagen internacional político, ¿no? Pero
los más próximos que, no sé, que pueden ser los países árabes, tampoco se les está oyendo absolutamente nada. Y aparte de que es terrible desde el punto de vista humano, la humillación que supone para todos los países la prohibición de entrar alimentos, elementos de auxilio, etcétera, bueno, pues no dejan entrar y no dejan entrar. Y bueno, se están haciendo, hay organizaciones no gubernamentales intentando entrar por mar, hacer lo posible y tal, pero nada más. Es que más allá de las manifestaciones que unos y otros hacemos casi todos los días, no hay ningún otro movimiento que pueda surtir efecto. Como si nadie hubiera pensado, a ver, ¿qué es lo que puede hacer daño no a Israel? A este gobierno de Israel, ¿qué es lo que le puede hacer daño? La ruptura de las relaciones diplomáticas, el envío o el cortar con el envío de determinados materiales que son necesarios para, yo qué sé, para los suministros de armas, o qué cosas pueden hacerle daño efectivo para que haya un parón. Yo no he visto que se plantee, claro, tampoco.
Es que, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía ahora, los boicots, Eurovisión, lo que sea, ¿no? Pero diría, en fin, no tengo muchas esperanzas, porque citabas a Arabia Saudí, ¿no? Y al final, pues hemos visto cómo se han celebrado, pues, mundiales de fútbol, o claro, incluso claro, partidos de fútbol de la Liga Española en Arabia Saudí, que alucinas.
Padre, el Atleti.
Con eso.
El Atleti, bueno, ya va seguro a Arabia Saudí.
Lo que digo es que, y en todos los medios de comunicación, pues se dedicaban las tertulias, lógicamente, a denunciar la situación de los derechos humanos allí, y a continuación, pues se dedicaban un montón de horas a seguir los partidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacerlo, pero efectivamente yo creo que por ahí no funciona, ¿no? Entonces, en este momento, yo he pensado estos días, ¿no? Estábamos escuchando que el Open Arms iba a llegar con 200 toneladas de alimentos, medicinas y tal. Dice, bueno, es que seguramente en otras circunstancias, pues lo que teníamos que hacer, ya lo vimos en Yugoslavia, ¿no? Y tardamos mucho en darnos cuenta, ¿no? Y además decirlo desde el antimilitarismo, que es mi campo, es muy chungo, pero tendría que haber, o sea, tendría que haber ya un puerto seguro para desembarcar toneladas y toneladas de alimentos. Y tenía que estar protegido por Naciones Unidas por los cascos azules. Es decir, no se puede permitir que sea Israel, que está agrediendo a otro país, el que decida si pueden o no pueden llegar barcos. Y ahí tenía que haber habido inmediatamente una coalición internacional que dijera, no, perdón, o sea, incluso fíjese, o sea, vamos a, entre comillas, dejar que usted siga haciendo su guerra en algunos tal, pero la población civil la vamos a intentar ir protegiendo cada vez más.
Los barcos son de voluntarios, ¿eh?
Tal y como se está haciendo, pero lo que digo es que tendría que haber nada, que hemos hecho un puerto con no sé qué, no sé. O sea, realmente hay una coalición internacional que asegura un desembarco, claro, seguro,
sí, pero que no lo hace.
Y permite un funcionamiento.
Pero que aunque sea.
No, pero que no lo hace, yo estoy de acuerdo con Imanol, que tiene que haber una coalición internacional, claro, primero que proteja eso, evidentemente, que asegure la ayuda, pero la ayuda deberían llevarla a los países, ¿no?
Pues claro, pues
no tiene que llevarlo un barco de ayuda humanitaria que está en el mar cada dos por tres en los tribunales.
Eso estoy diciendo. Tiene que haber un corredor seguro para que pueda haber.
Pero aún así, si tú, incluso admitiendo que desde el punto de vista diplomático, tú como país, como nación o como Estado, no puedes hacer más, sí que puedes proteger a un barco que tenga una matrícula de tu país.
Pero no lo hacen.
Claro.
No lo hacen. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario Enderio, en La Avanzada, en Leioa, o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía compramos oro con la mayor valoración y además te asesoramos en cómo transformar esa joya antigua de una herencia en una joya también especial y con un diseño innovador. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocho a 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Reyma, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reyma Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Castrurdiales. Reyma, al servicio de la construcción. Desde Reyma en estas fiestas.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, en Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
En BB Casa Soico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
Herri Irratia zuekin. Te acompaña Radio Popular.
Bueno, tampoco me gustaría que esto fuera todo crónica internacional, pero es que yo la verdad es que este fin de semana estaba... Yo ayer no podía salir de mi asombro, ¿no? Cuando dices un candidato, por ejemplo, como Donald Trump, que pueda augurar un baño de sangre si él no gana las elecciones. En Estados Unidos. Y dices, hombre, ya sé que cuando estuvo dirigiendo el país ya estábamos curados de espanto, ¿no? Porque cada día era una. Pero, y que además haya avalado, por ejemplo, un golpe de Estado como el que prácticamente se dio en el asalto al Capitolio. Pero dices, ¿y que esto no le pase factura a un dirigente político? ¿Cómo se explica eso? Y Manuel, tú eres sociólogo, ¿cómo se explica eso?
Sí, pero no soy...
especialista en Estados Unidos, ni psiquiatra. No, pero ¿cómo es posible que un dirigente político pueda decir eso y no ocurra absolutamente nada? O sea, si yo no gano, habrá un baño de sangre en el país. A mí eso me suena, vamos, a pedir un chantaje puro y duro, a meter miedo a la población... Y vete a saber qué después del asalto al Capitolio, claro.
Pero
vete
luego
a saber
lo
qué.
Explican, es como lo de Miguel Ángel Rodríguez, luego lo explican, habrá un baño de sangre porque aquel que gane es un sanguinario.
Sí,
claro,
sí.
Ya está.
Bueno, tampoco es verdad que no pase nada. O sea, yo creo que también... Trump ya era muy consciente, en la anterior campaña electoral ya lo dijo, todavía más que esto, él dijo en una,
si
en una
televisión calle,
que si él podía seguir por la calle y pegarle un tiro a alguien y le iba a
no
matar.
No pasa nada, dijo, sí.
O sea, él lo dijo, o sea, que bueno, y luego todo lo que dijo de las mujeres y tal y cual. Entonces, lo que pasa es que es verdad que hay un... O sea, cada vez hay una brutalización mayor de la política en el mundo y estamos viéndolo, ¿no? O sea, los grandes liderazgos son este tipo de gente que busca, que ofrece protección a poblaciones pues cada vez más desamparadas, más desconcertadas y más angustiadas, ¿no? Y bueno, pues cuando esta gente ofrece eso, pues hay otra gente de votantes pues que descuentan todo lo demás y solo piensan en que hay un liderazgo fuerte que les va a salvar la vida, ¿no? Aunque sea mentira, lo estamos viendo ahora con Milei también en Argentina, donde la economía no va a funcionar ni de ninguna forma, pero bueno, la gente iba detrás de él con esta idea, ¿no? O Bukele con el tema de El Salvador, o sea que esos liderazgos son terribles, ¿no? Entonces, ¿no pasa nada? Bueno, pues hay gente para la que no tiene efecto y le seguirán votando, pero seguramente sí hay otra gente que no le votará por estas cosas que dice. Lo que pasa es que las alternativas son muy débiles en este momento en el mundo. O sea, a veces hablamos de ciclos políticos y casi de ciclos históricos, ¿no? O sea, ya ha habido momentos en la historia de la humanidad en la que efectivamente parecía que todo en la historia estaba conjurado y hasta en el cosmos para que algunas fuerzas salieran adelante y otras tuvieran dificultades, ¿no? Y no estoy hablando de teleologías ni nada de esto, pero la verdad es que hay como ciclos históricos, económicos, sociales, donde hay una confluencia de factores que hacen que las alternativas sean más difíciles de plantear. Y hoy yo creo que estamos en un momento de esos. Es muy difícil plantear alternativas a este sistema tan brutal en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿no va a tener efectos? Pues no lo sé, ya veremos, ojalá sí tenga alguno. Pero desde luego hay un sector importante del voto republicano que en este momento solo van a votar a Trump y a este Trump, además, no quieren otro líder.
Un Trump que tiene también varios procesos pendientes judiciales, ¿no? Que yo creo que igual también esas palabras van dirigidas a condicionar estos meses, ¿no? Porque efectivamente si de aquí a lo que queda que los ciudadanos, ciudadanas de Estados Unidos voten, pues hay algún paso que pudiera implicar alguna condena de Donald Trump por temas serios que tiene ahora mismo ante los tribunales, pues también se puede interpretar desde ahí, ¿no? Que pudiera haber una insurrección por parte de sus seguidores, que ya hemos visto lo que son capaces de hacer, ¿no? También es quizá tensionar o calentar la campaña en ese sentido, ¿no? Yo creo que le interesa a Trump que sus electores, sus simpatizantes estén muy, muy movilizados en un país que es difícil movilizar al electorado. Ya sabemos que la parte de la población que vota pues no es equiparable a otros lugares, pero que bueno, pues si Trump lo tiene difícil para movilizar a su electorado, que no es tanto, porque sabemos que al menos esa parte que le compra su discurso y sus mentiras y bueno, es fiel, creo que la parte demócrata, digamos, pues yo creo que todavía está menos, lo tiene más difícil para movilizarse. Y tiene relación lo que antes comentábamos, en mi opinión, lo que está pasando en Palestina, tiene relación, primero, por la extrema prudencia, que no es prudencia, que es ya complicidad política por parte del gobierno actual demócrata de los Estados Unidos con respecto a lo que está pasando allí, el veto en Naciones Unidas. A ver, sabemos cuál es la posición tradicional de Estados Unidos, pero bueno, también sabemos que se ha atravesado la línea roja mucho más ahora que en otros momentos, ¿no? Pero también creo que la decepción que esta política puede suponer en una parte de los Estados Unidos, yo creo que ahí se está hablando de la población estadounidense con vinculación con países árabes o de religión musulmana, etcétera, que también votan, sí, los que pueden votar de esos, ¿no? Y que quizá podrían ser más proclives a votar demócrata, pero en este caso pues igual se quedan en su casa. Porque, de nuevo, pues evidentemente votar a este mismo candidato. Es verdad que no parece que haya alternativa ilusionante a Trump. Ese es el problema, ¿no?
Pues sí. Yo creo que hay también un riesgo para quienes piensan o pensamos, o hemos pensado durante mucho tiempo, que estos voceros extremos de la extrema derecha, una vez en el poder, se moderan, que esto es para hacer efecto, que es puro efectismo. Lo mismo que hemos pensado que determinados niveles de democracia no se van a revertir nunca. Es decir, que la democracia es una cosa de avance, parón y avance y avance, y eso no es así, ¿no? Europa ha sido, para muchos de nosotros, para los que tenemos ya unos cuantos años, la gran esperanza de la democracia, pensando, ¿no? Ya llegarán los tribunales europeos que darán la razón, ya llegarán, claro, y ahora Europa, ya veremos cómo viene dentro de 3 meses o de 4 meses cuando tengamos el nuevo Parlamento Europeo. Pero yo creo que de ese riesgo nos curaríamos un poco si pensáramos que los niveles de democracia son siempre reversibles, que hay quienes han llegado al poder y no han sido moderados por ese poder, sino que lo han ejercido y han sido sanguinarios, y ya tenemos ahí a Netanyahu, por ejemplo, ¿no? para demostrarlo, tenemos Argentina también para verlo, y en ese sentido creo que no podemos resignarnos a tener una derecha, extrema derecha, que se lleva los votos, porque resulta que les votan un montón, y todo el resto de la gente que está, bueno, mucho más contemplativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que tenemos que reaccionar más las sociedades y pensar realmente qué es y hacer análisis de situación y pensar a lo que nos estamos enfrentando con situaciones que empiezan, bueno, parece que así poquito a poco, pero luego, para cuando nos damos cuenta, ya nos han cercado, ¿no?
Sí, bueno, lo que decías ahora, ¿no?, de eso de la reversibilidad de las conquistas democráticas me parece muy interesante, ¿no? Justamente este fin de semana terminaba de leer un libro sobre una joven norteamericana que fue a estudiar a Berlín, se casó con un alemán justo cuando Hitler empezaba a ganar las elecciones y tal, y justamente lo que ella estuvo en la resistencia, de hecho luego fue ahorcada, y lo que cuenta es justamente la rapidez con la que se producían los cambios, ¿no? O sea, era de un día para otro, parecía que esto no, y de pronto al día siguiente había cambiado un montón de cosas y ya cada vez era más difícil volver atrás, ¿no? Entonces es muy importante lo de la reversibilidad. Pero volviendo a lo de las alternativas, yo creo que cada vez está más analizado, y de hecho se acaba de publicar un libro muy interesante analizando el caso de 52 democracias parlamentarias en todo el mundo, de las dificultades para las alternativas, ¿no? Porque hemos pasado, sobre todo Thomas Piketty es el que está impulsando un poco esa idea, ¿no? Hemos pasado de sistemas electorales donde había dos grandes campos, izquierdas y derechas, que más o menos tenían una lógica interna, que era las derechas funcionaban en clave de poder, riqueza, interés material, básicamente, y las izquierdas funcionaban en términos de otro tipo de cambios, de defensa de las clases trabajadoras, de derechos sociales, etc. Y en cambio, bueno, pues en esto desde hace ya muchos años estamos en un sistema que llaman de élites múltiples, ¿no? Donde en el polo de las derechas sigue estando la misma fuerza, unifica mucho el interés, la riqueza, los intereses materiales, y en el campo de las alternativas han aparecido como dos liderazgos distintos, ¿no? Dos orientaciones, ¿no? Hay quienes hablan en nombre de lo social y hay quienes hablan más en nombre de lo cultural, ¿no? Sobre todo, estas segundas izquierdas están muy representadas por personas, pues eso, formadas, universitarias, doctoradas, etcétera, ¿no? Y en esa alternativa, en ese campo de alternativa, empieza a haber una disonancia, incluso una discrepancia entre los discursos de lo social con los discursos de lo cultural, ¿no? El famoso debate sobre el tema de las identidades, la trampa de la identidad o la identidad, o lo que sea, ¿no? La distribución y el reconocimiento. Entonces, cada vez es más difícil agregar voluntades en el campo de la alternativa, porque muchas veces quien habla en nombre de las izquierdas, por entendernos, o de la alternativa, lo habla desde una posición social, intelectual, con estudios superiores, que está muy atenta a las diversidades, y muchas veces las personas que están sometidas, pues, un poco, pues, a las dinámicas más negativas del capitalismo, pues, no entienden esos discursos, ¿no? Por ir a lo burdo, ¿no? O sea, lo trans frente a la vivienda, o sea, que no tiene por qué estar así confrontado, ¿no? Pero en la práctica muchas veces se plantea así, ¿no? Entonces, bueno, en un sistema de élites múltiples es más difícil agregar voluntades en las izquierdas, ¿no? Eso es un hecho. Y cada vez está siendo más difícil. Entonces hay que buscar, pues, cómo interseccionar, pues eso, dinámicas de opresiones distintas, ¿no? Ahí está todo el tema de la interseccionalidad, que por ahora es un concepto bonito, todavía no es una práctica demasiado extendida, ¿no? Pero es más complicado. O sea, el otro polo es el de siempre, ¿no? O sea, es gente que saca su calculadora y dice, a mí me interesa esto. Y todo lo demás, si Trump dice que no sé qué, me da igual. Me interesa que me garanticen mi nivel de vida y mis aspiraciones económicas, ¿no? Entonces se ha vuelto complicado hacer alternativas, agregar voluntades, ¿no? Yo creo que tenemos que darle muchas vueltas a eso.
Sí, algo quizá de este tiempo que es nuevo, por lo menos no era así hace no mucho, es que la rebeldía, podríamos decirlo, está en otro bando, ¿no? La apariencia de rebeldía, quiere decir, ¿no? O sea, el voto, el posicionamiento, la opinión políticamente incorrecta que se lanza para, bueno, pues como una apariencia de alternativa, de ruptura con lo existente, con lo establecido, cada vez más se interpreta que está en estos populismos de derechas, ¿no? Cuando, bueno, pues ese espíritu rebelde tradicionalmente era una propiedad, una característica que se atribuía normalmente a la izquierda, aunque es verdad que en contextos, pues, nacionales, etcétera, pues también tiene otras connotaciones, ¿no? El oponerse a, bueno, pues desde una visión más nacionalista o... Pero bueno, digo, en esa dicotomía de derecha e izquierda, ahora, en el caso de España es un buen ejemplo, como el jugar a ser el voto rebelde es algo que se percibe socialmente como de la derecha o de la ultraderecha, ¿no? Y Vox está jugando esa carta de manera muy clara, cuando es una falacia, es una falsedad absoluta, porque si algo tienen en común las ultraderechas en el mundo es que jamás, jamás se oponen a quien tiene el verdadero poder económico, jamás. En ese sentido, es una contradicción, ¿eh? Desde mi punto de vista.
Bueno, hombre, a ver, visualmente, por ejemplo, si coges a la derecha, el Partido Popular de repente ha descubierto las calles, no hace más que hacer manifestaciones, cosa que antes solamente parecía patrimonio.
O sea,
Imanol Escala todas las semanas tienen una.
Bueno, perdón, nos hemos olvidado ya de la época de Zapatero.
Sí. Pero cada vez que están en la oposición, descubren la calle.
Claro,
porque... Y se lanzan a la calle. Están todo el día en la calle.
Porque eso es lo que está en el Partido Popular desde que perdió con Aznar. O sea, a partir de ese momento ya utiliza las calles.
Claro. Es como, por ejemplo, yo decía esta mañana, las tractoradas, no quiero simplificar. Yo comprendo que puede haber algunos problemas y lógicamente los hay en algunos agricultores. Pero de repente en las televisiones estoy viendo gente que está haciendo declaraciones ahí en las tractoradas que no han arrancado un nabo en su vida. Vamos, ni han visto una obra de una vaca. Por la pinta que tienen, ya lo siento, no quiero juzgar, prejuzgar, pero me da la sensación de que es así. Y digo, no, no son perfiles, es que luego son perfiles. Y ahora pues la ultraderecha, claro que la ultraderecha ha salido disruptiva, pero yo hasta ahora no conocía, por ejemplo, que nadie que tuviera un blog tuviera, por ejemplo, un permiso para ejercer de periodista en el Congreso de los Diputados, y ahora hay gente que dices, ¿de dónde han salido estos, Dios mío?, que no tienen la labor de informar, sino la de torpedear, y se les permite. O sea, se les está permitiendo, por ejemplo.
Pero eso lo vienen haciendo cabeceras de periódicos hace tiempo.
Bueno, toda la vida, sí, vale. O sea, pero es que ahora ya salen hasta, ya no cabeceras de periódicos oficiales, que pagan impuestos.
Antes había dos, ahora hay 20.
Sí, por eso. Claro. Bueno, dice algún oyente que la historia de Estados Unidos la relatan los westerns. Uno de los forajidos traiciona al resto, se hace rico ranchero, gobernador, etcétera. Otro dicen, tanto demócratas como republicanos tienen la misma política hacia Israel. Recordar que Trump llevó la embajada americana a Jerusalén en vez de estar como el resto de las embajadas en Tel Aviv. También dijo, ya lo dijo Trump, que era lo que recordabas tú, que aunque disparara a alguien en medio de la Quinta Avenida, la gente le seguiría votando. Y tiene razón. Luego otros que dicen que hay demasiada hipocresía en el mundo para acabar con el genocidio de Israel. O claro que Israel va a estar. Si las chicas del básquet de Irlanda se negaron a saludar a las de Israel en protesta y las sancionadas fueron las de Irlanda. Pues eso es así. Bueno, hay que recordar que el Maccabi de Tel Aviv juega en la línea europea, ¿eh? Maccabi de Tel Aviv, por ejemplo, que a Europa se le ha abierto aquí la puerta. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario Enderio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
AUP Athletic. Viajes Eroski y Azul Marino te llevamos a la final de Copa. Tú eliges avión, tren o autobús. Desde solo 160 euros. ¿Te lo vas a perder? Reserva tu plaza en agencias Viajes Eroski, ahora Azul Marino. Y que AUP Athletic suene por toda Sevilla.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Los 10 tenores en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, jueves 11 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocampos.com.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Strauss, Isasi y Ravel. La fuerza de El Bolero y Asier Polo encarnando el Don Quijote de Strauss bajo la batuta de Giancarlo Guerrero. Este jueves y viernes, Don Quijote y El Bolero de Ravel en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, tenía unas cuantas cuestiones entre manos. Estábamos hablando ahora de corrupción, de estas corruptelas que hay, ¿no? De personajes que de repente pues tienen vacunas en mitad de la pandemia y llaman a un país africano, le dicen, oye, te las vendo, pero a 5 veces de su valor. O sea, una indecencia mundial. Será legal, pero es una indecencia, ¿no? Y yo
es
creo
el mercado,
que... ¿La colección de coches?
Es el mercado, amigo.
Oye. Ya, es el mercado, amigo, pero ¿qué quieres que te diga?
¿La colección de coches para qué la tienen?
No sé, no sé.
Todos tienen cantidad de coches.
Todos tienen vicio. Estos,
pero unos coches, no cantidad, sino unos nombres de coches.
Tienen vicio, por eso. No, no, pero...
Es el consumo ostentoso que está ya muy estudiado ya, desde los años
30.
Pero
eso es un poco patán, ¿no? Porque...
Es absolutamente patán. Ha sido muy, muy bueno. Ha sido muy buena con lo de un poco.
El otro día decía uno que, claro, el dinero que robas en realidad es como un tesoro, pero que no lo puedes enseñar, porque si lo enseñas te pillan. Y entonces, si tú haces ostentación de eso, claro, pero... Claro, el que tiene el tesoro no puede dejar de enseñarlo y entonces te pillan siempre, antes o después. Bueno, algo de eso hay.
No sé si les pillan por eso, pero a mí lo que me parece es indecente, ¿no? Y que políticamente se esté justificando porque este es de los nuestros o deje de estar o sea de los nuestros me parece una cosa vergonzosa. A mí, vergonzosa. O sea, no llevo a concebir. Pero bueno, no era el tema que os quería sacar, ¿eh? Porque estamos ya a punto de finalizar y que me he quedado aquí con la EBAU, que quería penalizar la ortografía. Y me ha parecido muy entretenido. Yo siempre me he quejado de eso. Digo, ¿qué más se escribe? ¿Qué? ¿Tú eres
nos
profe?
¿Nos posicionamos al respecto?
¿Tú eres profe? ¿Tú eres profe?
No, yo no participo en la EBAU.
No, ya sé que no participas en la EBAU, pero ¿cómo te llegan? ¿Tú haces correcciones luego ortográficas en los textos que te dan?
También a compañeras y compañeros, ¿eh?
No, yo a muchos. Sí. Yo a muchos. Yo hago hasta lo del WhatsApp. Mando correcciones hasta del WhatsApp.
Es importante la corrección. O sea, yo creo que la corrección ortográfica indica una cierta claridad de la cabeza, que es importante. Yo la veo más como un resultado que como un fin en sí mismo. Pero sí, sí es importante. Escribir bien es importante. Por respeto incluso a quien te va a leer.
Sí. Fundamentalmente es eso.
Sí, por respeto a quien te va a leer, por respeto al canal de comunicación. Creo que también no es lo mismo una comunicación vía mensajes cortos de WhatsApp, donde hay una flexibilidad y unas licencias que nos permitimos, y a veces es difícil porque te peleas con el autocorrector o lo que sea que tienes, y al final, bueno, las palabras acaban poniendo, pues yo qué sé, esta en vez de esta, porque te lo ha corregido, este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que, bueno, a nivel universitario, los personas candidatas a entrar en la universidad, si esa exigencia y más en el ámbito académico es, vamos, es absolutamente normal. Lo raro es que esto genera algún tipo de... De debate, vamos, eso sería lo raro, porque no estamos hablando de otros espacios, estamos, o sea, hablando del espacio preuniversitario y universitario.
Que te penalice, dice, pues normal, normal que te penalice. Si no controlas, bueno, ya me contarás.
Yo, estando de acuerdo con mis compañeros, creo que, y siendo por lo tanto el tema de la ortografía una cuestión importante, no es algo a despachar con un titular, ni tampoco creo que es una medida eficiente esta de bajar las notas en el EBAU. Yo creo que la enseñanza es un proceso, la ortografía empieza a enseñarse muy pronto y me parece que este debe ser un debate mucho más serio que el de lanzarlo así en un titular, la EBAU, un porcentaje, etcétera, ¿no? Porque entonces nos quedamos en que si un porcentaje o un número fijo, si entran los acentos también en la ortografía o no entran, y seguiremos igual. Si yo no, yo no vamos sea, yo, al yo fondo
no,
de la cosa.
Yo no sé a vosotros, pero a mí me quitaban puntos.
Lo que sí es cierto es que el campo de la...
Pero no en elevado. Te quitaban puntos a lo largo de todo el bachillerato.
El campo de la educación, desgraciadamente, es el campo donde las ocurrencias proliferan de una manera brutal, a pesar de que hay un montón de evidencias, ¿no? Y, por ejemplo, pues algo tiene que ver todo esto con el tema de pantallas, internet, no sé qué. Y quiero recordar que hace unos años, o sea, si no metías pantallas a tutiplén en las aulas, eras un pringado, una pringada, y estabas a la cola de todo el mundo, ¿no? Y creo que hay un problema ahí, porque si no lees mucho, vas a escribir mal. Eso yo creo que es evidente.
Sí, sí, sí. Yo creo que ahí está el tema de la lectura, el texto escrito, la capacidad de leer y comprender párrafos, no solamente frases sueltas, tweets, que igual ahí es la causa del problema, ¿no? Este tipo de comunicación mucho basado en estímulos rápidos, de vídeo o de texto muy breves, creo que probablemente está... En la base, sí, sí.
Bueno, pues vamos a cerrar aquí el capítulo de tertulia con Miren Josén Aristondo, con Imanol Zubero y con Igor Irigoyen. Que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Bien.